Presentar el tema. Ayer tuve el privilegio de que me invitaran a una presentación de un trabajo hecho por el Cursa. En realidad fui como invitada de uno de los que dieron testimonio en este trabajo de preservar la memoria de los vietmenses, y la verdad es que fue tan lindo, tan lindo, tan lindo, que dije, ¿cómo no llamarlo? O a Juanjo Vidi o a Ana María Traversa, que eran los responsables de este proyecto en el que trabajó mucha gente. Lo tengo a Juanjo en línea. Hola, Juanjo, buen día. Claudia Beltramino te saluda. ¿Cómo estás? Mirá, lo perdí. ¿Estás ahí?
¿Me escuchás?
Ah, sí, ahora te escucho, ahora te escucho.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, bien, la verdad es que ahora aprovecho para felicitarte a vos y a Ana y a todo el equipo que trabajó. Públicamente los voy a felicitar porque la verdad es que fue muy lindo lo que presentaron ayer, este trabajo de preservar la memoria en la palabra de quienes tienen estos recuerdos y estas vivencias, ¿no? Todo este grupo que testimonió ayer y que algunos de ellos estaban en esta presentación. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto, Juanjo?
Y esta, la verdad que hace tiempo que uno lo venía pensando, lo veníamos pensando con Ana, hace varios años, fundamentalmente por haber nacido y haber sido criados en Vietnam, ¿no? Y no como una cuestión de sesgada, sino preguntarnos qué nos pasa con el sentido de pertenencia en Vietnam. Y como Vietnam siempre ha sido una ciudad que ha recibido inmigración, tanto interna como externa, pues la mayoría, más allá de los pueblos originarios, la mayoría de nosotros descendemos de los barcos. Se nos preguntaba esto, se nos planteaba, nos teníamos este interrogante. Porque durante mucho tiempo le habíamos dado la espalda al río, al mar, que nos pasaba con nuestros abuelos, que tenían que hacer todo un trajín, por ejemplo, muy arduo para llegar al Bañero del Cóndor. Mis abuelos, mis tíos, que vinieron de Italia a principios de siglo, después de la Primera Guerra Mundial, ellos fueron directamente a buscar el mar. Y iban en carruajes y iban abriendo tranqueras.
Sí.
Y entonces, bueno, fueron, se instalaron las primeras casillas de madera, con los éboli, con los bagli, inclusive con Mazzini, y bueno, ahí instalaron sus casillitas de madera. Digo, bueno, entre todos los registros que había escrito, nosotros decíamos en algún momento, hay que hacer la reconstrucción a través del registro de la palabra. Y en algún momento, bueno, el registro de la palabra iba a ser el registro oral. Y nosotros veíamos a Molano, veíamos a algunos personajes. Molano es el mayordomo de la residencia, los gobernadores.
Sí.
Digo, ¿cuánta historia tendrá este hombre? Y bueno, tantos otros personajes de Vietnam, algunos se fueron, nos fueron dejando. Otros no podían registrarse, no podían hablar, tenían otras dificultades. Y el tiempo iba pasando, y digo, bueno, hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo, hay que dar un puntapié inicial. Y porque bueno, si no lo hacemos nosotros, alguien lo tendrá que hacer. Bueno, y siempre por una cosa y por otra, por alguna dificultad en el medio, por inconvenientes personales, por uno. Bueno, era cuestión de organizarse, digo, esto, plata. Digo, no vamos a recibir dinero por esto, lo vamos a hacer por una cuestión de emoción, por una cuestión de sentido de pertenencia por nosotros, por Vietnam, por la ciudad, por la comarca. Bueno, es más, en algún momento decidimos, bueno, vamos a poner plata en nuestro bolsillo y vamos a iniciarlo. Y surgió la posibilidad que se abrieron unas convocatorias nacionales a través de Ciencia y Tecnología de Nación, del Ministerio de Educación. Y bueno, presenté el proyecto y en una oportunidad fue desistido, y en una segunda convocatoria entró el proyecto y fue el único proyecto de la Universidad Nacional del Comahue que fue aprobado del Centro Regional universitarios son Atlántica, en Viedma. Uh-huh. Así que, bueno, me llamaron un 15 de diciembre del 2015, que había sido aprobado, así que estábamos muy contentos. Hubo que reconvertir, porque en ese momento también estaba Luciano Videla, que el equipo inicial. Bueno, había otras personas más, otros estudiantes, y bueno, ya estaban en otras historias. Así que bueno, ahí empezamos a pensar este equipo, que en realidad los ejes del trabajo era pensar los últimos 80 años de Viedma, ¿en qué sentido? En Viedma antes que fuera capital, cuando era territorio nacional, cuando se provincializó, la lucha por la capitalidad, ¿sí? Uh-huh. Que son los ejes que atraviesa, cuando empieza administrativamente a ser capital de la provincia de Río Negro, cuando empieza a recibir inmigración interna y externa, todas esas transformaciones que va recibiendo, cómo se va transformando, hasta el traslado de la capital, ¿sí? Y la lucha de esa capital provincial, que es cuando Franco decide que Viedma sea capital. Bueno, todo eso a través de 10 personajes, que en realidad nosotros habíamos hecho una lista de 20, pero dijimos, bueno, no vamos a llegar a 20. Hicimos ahí una selección y tuvimos que hacer toda una preclasificación, digamos, de, bueno, teníamos que tener algún profesor de historia, algún periodista, y después personajes de la vida cotidiana.
Y la verdad, permíteme que te dé algo, porque una de las cosas que más me impactó fue esta técnica que utilizaban, esta mecánica para refrescar la historia de Viedma. Fue súper elocuente. Mirá qué cosa me quedó grabada a mí. Esta señora, que me parece que era para mí Dani el apellido, no estoy segura, que decía de manera recurrente, mientras contaba cómo había transcurrido su vida, de manera recurrente decía, y no había nada.
No había nada.
Y en Viedma no había nada. Y bueno, a mí me quedó esa imagen, que después pensaba, a pesar de las fotografías y de todo el registro que uno puede tener, yo me podía imaginar en la casa de ella mirando para todas partes y una nada. Y necesitas algo y no hay, porque no tenés dónde comprarlo, porque no había nada. Y ella decía, y era un modo muy cálido, decía, y lo decía hasta sorprendida, decía, y vos mirabas y no había nada. Y yo dije, qué elocuente su cara, su gesto y su palabra. Y uno podía imaginarse esa Viedma donde no había nada.
Bueno, ¿y cómo iban al colegio? Y remamos.
Sí. Y yo soy una gran remadora, dijo orgullosa la señora.
Sí. Me convertí en una gran remadora. Íbamos todos remando, los chicos. Sí. Y alguien nos llevaba, ¿quién nos cruzaba? Y a veces era mi tío o el tío del otro, el papá del otro. Y cruzábamos al río remando, o no había colectivo, o si no el sulky, o a caballo cuando estaba el tren, el puente. No, sí, la verdad que, sí. Bueno, las historias fueron todas emocionantes. Yo, digamos, realmente que nosotros terminamos todos emocionados, porque la previa, digamos, que cuando nosotros le avisábamos a un familiar cercano que íbamos a ir a hacer la entrevista, porque íbamos dos veces antes, digamos, para hacer la entrevista, la previa. Los personajes se preparaban.
Sí, se notaba eso, sí, que estaban bien preparados para recibirlos a ustedes. Fue una fiesta ver eso, Juanjo, fue una fiesta. Sí.
Pero se afeitaban, las chicas se preparaban, como si fueran a salir. Entonces, para ellos es todo muy muy conmovedor, porque es removerle toda su historia. Digo, claro. Es muy fuerte. Nosotros después, cuando terminábamos cada entrevista y hablábamos con el equipo, ¿se imaginan lo que estamos generando? Moverle toda la historia de casi 60, 70 años. Sí. Y dejarlos así, digamos, esto hay que hacerle toda una evolución importante. Y yo ayer decíamos que haya estado el decano, que se haya legitimado a través de la universidad. Esto es la importancia que tiene la universidad a través de un proyecto de extensión, la devolución que tiene la universidad para con la comunidad, aquí se ve manifestado, digamos, la importancia, la devolución. Porque generalmente uno dice, bueno, la universidad se tiene que encargar de hacer ciencia pesada. Bueno, yo trabajo desde las ciencias sociales, y si de las ciencias sociales puedo acariciar el alma a un grupo de personas, y fundamentalmente un grupo que generalmente no es civilizado, como decía ayer, la infancia y la ancianidad o la tercera edad, bueno, para nosotros es dicho, digamos, ¿no?
Pero
yo creo que
a lo mejor
están bien invertidos.
No, es que a lo mejor ustedes, estando adentro del proyecto y trabajándolo, a lo mejor no percibieron lo que podía percibir yo, que fui la que recibí eso ayer con todos los que estábamos ahí presentes. Y la verdad, yo hace 35 años que vivo en Viedma, y esta fue la primera vez que tuve una imagen entre familiar y porque cómo no emocionarme cuando lo escuchaba Pocho Lehner y pensaba en la imagen del nieto de Pocho Lehner, que estuvo hace, no sé, a principio de año acá en una nota, tan flaco, tan alto, tan rubio, y contando cuando repartía la leche. Y,
claro.
y además, esa historia, porque ahí me acordé que cuando yo era chica, todos mis primos trabajaban en el verano, porque nadie se quedaba en la casa, no había esta costumbre de club, que colonia de vacaciones, salían a trabajar, o sea, había que, porque nadie estaba al cohete. La alegría con que él contaba todo esto, y de repente me pesqué como metida en una historia, en una Viedma que después de 35 años yo nunca había conocido, así en esa Viedma de, y no había nada, ¿viste? Y esa otra Viedma de repartir la leche, y además esa familiaridad de que le comprábamos la leche, porque la leche, y todo lo que iba contando, y era de una ternura, y era tan fácil estar metido ahí y estar viviéndolo, que es mucho más valioso de lo que ustedes imaginan el trabajo que hicieron.
Sí, la verdad que yo, uno por ahí, para no pecar de ego, digamos, ¿no? La satisfacción es esa, digamos, que un grupo de personas, sus familiares cercanos, y que ellos estén, se sientan reconocidos y sean protagonistas de que este material pueda ser visitado, reconocido, porque es un material que va a quedar no solo en la universidad, es un material que va a quedar en la biblioteca. Aparte de haber sido elegir ese lugar tan emblemático como la Biblioteca Mitre,
sí,
que ha sido mencionado por varios de los protagonistas cuando en su infancia eran socios de esa biblioteca.
Sí.
Entonces, también hay un doble reconocimiento, como lo decía Claudio, el decano, ¿no? Que el decano le haya entregado un diploma simbólico, de un reconocimiento, un proyecto que surge de la misma universidad. Digo, me parece que eso también es importante, que tenga una medalla que diga, bueno, ustedes también fueron parte, porque muchos de ellos no quieren alcanzar la universidad.
Sí.
Entonces, bueno, me parece que eso también es un reconocimiento que hace una institución pública, con fondos públicos, para personas de la comunidad que hicieron mucho, que tienen una historia, que es la recuperación de la palabra, como decía, ¿no?, Claudio ayer. Entonces, digo, me parece que esto hace a que empecemos. Esto es simplemente un granito, un aporte, un granito de arena que uno hace desde un lugar donde nació, donde la quiere, y bueno, simplemente un aporte desde un lugar, ¿no?
La verdad es que lo felicito porque fue muy lindo, fue tierno, fue conmovedor, y además uno alcanzaba a percibir el protagonismo de cada uno de ellos en la construcción, porque la verdad es que las ciudades no son ni las plazas, ni sus edificios, son la gente, esta gente que está dando vueltas alrededor de uno, que te los encontrás en distintos lugares, que está, hoy lo llamé temprano Pocho, que estaba en el banco, y están haciendo sus cosas, y que hicieron posible esta ciudad con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero que es la ciudad que nos da, que nos alberga, que es nuestra casa grande. Así que yo me emocioné mucho ayer, me encantó lo que hicieron, y no quería que pasara hoy sin poder hablar con ustedes, que, bueno, no con Ana, pero hablar con vos. Sí, celebro que haya estado Menecosi en esta presentación. Pero sobre todo celebro que hayan tenido esta inquietud, y celebro la posibilidad que nos dieron ayer de poder ver esto, y ojalá que todo el mundo lo pueda ver. Sé que las imágenes van a estar en YouTube, ¿es así?
Hola.
Hola.
Sí,
Juanjo,
ahí te pierdo un poquito, pero bueno, sí,
van a estar en
hay un
YouTube.
canal de YouTube donde se
Sí.
pueden visitar todas las entrevistas.
¿Y cómo tengo que hacer para acceder a
Hola, ¿me
eso?
escuchan?
Sí, te escuchamos. ¿Vos me escuchás?
Hola.
Hola, hola, me parece que se pierde ahí. Juanjo, si me escuchás, lo que quería saber es cómo hacer para acceder a esas entrevistas. Bueno, me parece que ya lo perdimos a Juanjo. Vamos a averiguarlo por privado y después te lo voy a decir porque la verdad es que el trabajo fue muy, muy, muy lindo.